Hola, buenas noches. Este es el tercer y último espacio de matrícula abierta que vamos a dedicar al curso Literatura Española del Siglo XX desde la perspectiva europea. Nos acompaña la profesora de este curso, Mercedes López Suárez. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches.
Y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras.
En los dos espacios anteriores nos hemos ocupado de la influencia de la tradición en la literatura española y de la influencia del neorrealismo italiano. Hoy vamos a hablar de la cultura urbana como un nuevo símbolo estético. Mercedes López, ¿cómo surge la ciudad como símbolo de la modernidad en la literatura?
En realidad, el mito, el tópico de la ciudad es un mito, un tópico muy recorrido por a lo largo de la historia literaria, pero realmente cuando cambia su fisionomía, cuando se convierte en este símbolo de la modernidad, es prácticamente a partir del siglo XIX. Y lógicamente pues respondiendo a unas categorías pues ideológicas y espaciales muy distintas a las que nos hemos encontrado a lo largo de la tradición. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, recordamos a los clásicos, recordamos Virgilio con sus geórgicas o el propio el Beatusil de Horaciano, pues hemos encontrado siempre esta ciudad en contraposición con el espacio natural, con la naturaleza, esa naturaleza que sirve de refugio, de alejamiento frente a las preocupaciones que implican la ciudad. Es una vida, generalmente siempre la ciudad, una vida agitada. Y de hecho, pues incluso el propio Juvenal en sus sátiras, por ejemplo, lo concibe pues como el ámbito también de la de lo inmoral incluso. Pero en el siglo XIX, desde principios ya, la ciudad no se va a configurar en contraposición con la naturaleza, sino que va a adquirir ya una fisionomía propia con unos, como acabo de decir antes, con unas categorías ideológicas muy distintas. Y es que a partir del siglo XIX, contando con antecedentes también el XVIII, pues la ciudad empieza a cambiar. Y las causas que luego van a revertir, lógicamente, la literatura, pues son causas extraliterarias. Y con esto nos tenemos que situar, lógicamente, en el desarrollo industrial, en ese primer despegue del desarrollo de la industria, que va a cambiar pues absolutamente todo, la vida, y fundamentalmente esa vida se va a concentrar en la ciudad. Y hay un antecedente, si nos remontamos incluso al siglo XVIII, hay un poeta como Blake que en sus cantos de experiencia ya centra su atención en la ciudad y ya va anticipando toda una serie de elementos que van a constituir este nuevo canto de la ciudad. Pero en realidad la ciudad lo que se está convirtiendo, lo que se va a convertir es en el mito de la productividad, o en el lugar de la productividad, y lógicamente, pues aquí, en este sentido, va a generar el mito, el símbolo, la ciudad como símbolo de la modernidad y de la productividad, pues una disyunción en realidad entre materia y espíritu. Si es el lugar de la productividad, es el lugar también del materialismo. Y lógicamente, pues el espíritu queda en un segundo lugar. Y por lo tanto no extraña que sea la poesía el ámbito que primeramente empiece esa crítica o esa advertencia de los peligros que supone el nuevo concepto de ciudad como el símbolo de la despersonalización, el símbolo de la deshumanización fundamentalmente, el mito de la o el símbolo también de la angustia existencial, ¿no? Y en este sentido, el poeta, que es precisamente el ser que está más dotado de sensibilidad, pues se siente más desplazado y más desenraizado en ese espacio que le va a ser un espacio completamente ajeno. La ciudad, fundamentalmente, que empieza a aparecer en esta como símbolo de la modernidad en literatura, sobre todo va a ser París, fundamentalmente.
París es la primera ciudad pionera en este movimiento. ¿Y el primer poeta quién es?
El poeta que realmente establece este canto moderno de la ciudad o la ciudad como símbolo de la modernidad también es, sin duda alguna, es Baudelaire. y Baudelaire parte de esa ciudad de París concretamente, pero ¿por qué? Porque es su propia experiencia, y en realidad pues es siempre el poeta cuando hable de, su, de la ciudad, es la, la ciudad como ciudad vivida, esa experiencia que va a transmitir el poeta, y entonces París por eso se convierte para Baudelaire en ese símbolo de la modernidad y un símbolo, por un lado, un símbolo, una modernidad que él rechaza porque advierte ya sus peligros, pero por otro lado también la incorpora como una novedad a su poesía. Y de hecho, si hay, además de la poesía en la prosa, por ejemplo, la novela Folletín, sobre todo Sue, el maestro de la novela Folletín con los misterios de París, es precisamente quien denuncia mejor esta situación de los bajos fondos de París, estas cloacas, y de hecho, pues la novela de Sue, los misterios de París, supuso realmente una verdadera revolución, que no fue solamente una revolución literaria, sino fundamentalmente una revolución social. Y a partir de 1851, pues asistimos ya a la reforma urbanística como una exigencia primordial por parte de Haussmann, que se le encarga a Napoleón III. Y a pesar de eso, bueno, a pesar de que dejó una ciudad magnífica con los grandes bulevares, que luego va a ser precisamente el escenario para lo que será después la publicidad, realmente, para los primeros carteles que se expongan, no obstante, a pesar de eso, tuvo bastantes críticas Haussmann. Le Corbusier, por ejemplo, fue uno de los que le criticaron. Pero a nosotros lo que nos interesa es señalar ahora cómo ese París, aún todavía sin reformar, es el París que Baudelaire incorpora a su poesía. Y crea para ello, sin desvincularse y recogiendo todavía la tradición clásica, a Virgilio. Entonces, lo que hace en sus Flores del Mal, y también en el Spleen de París, pero fundamentalmente en las Flores del Mal, en el segundo libro, en los que titula Cuadros Parisinos, es precisamente presentarnos esa ciudad de París, sin nombrar que es la ciudad de París, pero nos la presenta como el símbolo también de la modernidad, de lo que va a venir, con todas sus preocupaciones, es decir, con esa despersonalización, esa deshumanización, y por eso habla de sus habitantes. Y sus habitantes son los habitantes los marginados, como símbolo precisamente de esa incomunicación y despersonalización. Están los mendigos, por ejemplo. Y lo que hace, a través, sobre todo con uno de sus poemas que se titula Paisaje, es construir lo que se podría denominar como la nueva égloga, o la égloga urbana, y como he dicho antes, partiendo de Virgilio. Y desde ahí, pues, hay una serie de cambios, una serie de inversiones, lógicamente, porque Virgilio en sus églogas canta la armonía de una naturaleza, y sin embargo, lo que va a cantar ya Baudelaire es todo lo contrario, es esa desarmonía, es ese caos y es ese bullicio. Y de hecho, cuando inaugura su poema, lo inaugura así, este poema Paisaje. Dice, quiero para crear castamente mis églogas, igual que los astrólogos junto al cielo acostarme. Y además de eso, esa ciudad ya aparece pues como una ciudad hormigueante, una ciudad con ríos de carbón, una ciudad con unos mástiles que son los de las industrias que están emanando ya todos esos vapores y que está transformando completamente la fisionomía y la vida dentro de la ciudad. Y de ahí el hastío, la angustia que ya preconiza Baudelaire sobre el ser humano, sobre el habitante de la ciudad.
Mercedes López, aparte de París, ¿qué otras ciudades son emblemáticas en todo este movimiento, en este tomar la ciudad como símbolo estético?
Pues es también Nueva York, que son las dos ciudades que pueden caracterizar a la ciudad como símbolo de esta modernidad, y con ello, pues por ejemplo, sin duda alguna, pues hay que citar a Lorca, que en Poeta de Nueva York, que recoge también ese sentimiento de angustia, de tedio existencial, de miseria humana que representa esa ciudad de Nueva York, a pesar de esa idea del progreso. Progreso y el progreso materialista. No quiere decir siempre que la ciudad de Nueva York pueda ser siempre pues el punto de crítica, de esa despersonalización, de ese hastío que produce para unas sensibilidades especiales para determinados escritores. Me viene a la memoria ahora, y no en el caso de la poesía, sino en el caso de la prosa, por ejemplo, un escritor como Italo Calvino, sobre el cual he trabajado, y sin embargo, para él, él manifiesta abiertamente que Nueva York es su ciudad, que a pesar de todas estas críticas de despersonalización y todo esto, pues y de deshumanización y de incomunicación fundamentalmente, es su ciudad, así lo proclama.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Mercedes López Suárez, profesora del curso de Enseñanza Abierta a Literatura Española del siglo XX desde la perspectiva europea.
Muchas gracias y buenas noches.